Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gusto compartir el mensaje de esta mañana con ustedes. Les pido que, por favor, se pongan de pie para una lectura bíblica. Nos vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Les pido que sigan con sus vistas esta lectura. Dice Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios de toda gracia, Padre, venimos ante ti, Señor, buscando tu rostro, Padre, buscando tu consejo, Señor, en la Escritura. Padre, no somos dignos de ti, Señor, pero venimos confiando en los méritos de Cristo, Señor. Oh Dios, en esta mañana, te ruego que uses a este siervo inútil, Padre, y que me permitas exponer con claridad tu palabra, Señor. Que pueda llegar tu mensaje, Señor, a mis hermanos a través de este sermón. Señor, te pido que nos des entendimiento a cada uno de nosotros, que nos permitas abrir nuestros oídos, nuestros corazones, a tu hermosa y bendita palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo, escritor de la carta a los Gálatas, tenía la costumbre de iniciar sus escritos a las iglesias con un saludo que incluía una bendición. Algunas veces mandaba saludos personales. En ocasiones se dirigía a los creyentes en general y otras veces a grupos específicos de hermanos, como a los diáconos y a los obispos. Pero lo que sí era común de todos los saludos del apóstol Pablo es que siempre incluían una bendición apostólica, que siempre traía dos palabras claves: gracia y paz. Gracia y paz son dos cosas que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y los Gálatas, por supuesto, que requerían de la gracia y de la paz, de estos dos aspectos y atributos de Dios. Porque ellos tenían dos graves problemas: el legalismo y el libertinaje. Dos pecados extremistas que, aunque parecen muy diferentes, los dos tienen las mismas consecuencias, porque te alejan de Dios y te apartan de la gracia y de la paz que solo Dios te puede dar. Y aquí permítanme abrir un paréntesis. Hoy no vamos a estudiar acerca del legalismo y del libertinaje, pero como ya los mencioné, me gustaría definirlos de manera práctica. Primero, los que practican el libertinaje menosprecian la gracia de Dios, menosprecian el sacrificio de Cristo, porque no refrenan sus impulsos, porque no luchan contra los deseos de la carne, utilizando como pretexto que la salvación es por gracia. Y del otro lado tenemos a los legalistas, que tratan de ganar el cielo portándose bien, siguiendo los 10 mandamientos y haciendo obras de caridad, quizás de vez en cuando asistiendo a la iglesia. Pero ambos errores, el legalismo y el libertinaje, tienen el mismo resultado: menosprecian la cruz de Cristo. Fin del paréntesis. Pero hoy, hermanos, vamos a poner atención en la bendición que el apóstol Pablo le da a sus lectores en el versículo 3 de Gálatas 1. Pero antes de entrar en detalle del versículo 3, les voy a explicar los versículos que anteceden, versículo 1 y el versículo 2. Previamente, en el versículo 1, el apóstol Pablo hace una presentación de sí mismo y nos informa quién es quien lo envía. Y en el versículo 2, aparte de que nos dice de que es un enviado de Jesucristo y de Dios el Padre, también nos informa que tiene el apoyo de los hermanos que están con él. Usted lo puede ver en el versículo 2. Y bueno, y de esta manera es como Pablo inicia la carta a los Gálatas y el resto de las líneas que la componen. En este estudio nos vamos a detener en analizar las palabras gracia y paz que encontramos en el versículo 3 y que son parte del saludo de Pablo. Y también intentaremos extraer algunas enseñanzas y aplicaciones prácticas. Si usted toma notas de este sermón, le recomiendo titularlo La verdadera gracia y paz. Este mensaje se compone de 3 puntos principales. El punto número 1 es la gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El punto número 2 es la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el tercer punto es la importancia de la gracia y de la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y así comenzamos con el primer encabezado, el primer punto de este sermón. La gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3 de Gálatas 1, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, el autor expresa cuál es su deseo para los Gálatas, para sus lectores, mediante una bendición, gracia y paz sean a vosotros. Estas palabras del apóstol las vemos en cada una de sus cartas y expresa la realidad que todo ministro de Cristo, de que todo creyente quisiera que fuese en sus hermanos y en sus amigos, de que todos puedan llegar al conocimiento de Dios, que todos puedan tener gracia y paz de Dios. La palabra gracia que aquí se utiliza en este texto viene del griego charis, que significa un acto inmerecido de bondad. Esta es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo y de las más de 140 ocasiones que se utiliza en el Nuevo Testamento, poco más de 100 son de parte de él. La gracia es una palabra muy dominante en el lenguaje evangélico y como sucede con las palabras que usamos más frecuentemente, su significado verdadero puede diluirse. La gracia de Dios significa que nosotros, sin merecer absolutamente nada, Dios nos ha dado en Cristo todo. Es entonces la gracia un favor de Dios y no es nuestra ganancia, no es nuestro mérito y solo se puede obtener mediante la obra de Cristo Jesús, quien murió en la cruz, pagando nuestras deudas por romper los 10 mandamientos. Y esto es posible solamente si tenemos nuestra fe puesta solo en Cristo. La salvación solo se puede obtener mediante la gracia de Dios. No hay otro método. No se compra con caridad, ni con buenas obras, ni con doctorados. No se puede obtener leyendo grandes volúmenes de libros. Y no se puede obtener siquiera perteneciendo a las Naciones Unidas. Existen 2 tipos de gracia de Dios. Y la primera es llamada la gracia común. La gracia común es aplicable a todos los seres humanos. Y un teólogo lo define muy bien y lo voy a citar. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque es común a todas las personas y no está restringida a los creyentes ni a los elegidos. Y nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte nos habla de este tipo de gracia común. Vemos en Mateo 5:45 que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí ponemos atención, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y es por la gracia común, por esta gracia de Dios, que nuestro mundo no ha sido destruido, aún estando tan degradado, tan corrompido del pecado. Pero el tipo de gracia de la cual habla nuestro texto no es esta, sino es la gracia que nos lleva a la salvación. Y esta gracia se conoce en teología como gracia especial, por si usted gusta anotarlo. A este tipo de gracia nos vamos a referir en este punto. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Y como ya lo he dicho, solamente es posible por Cristo Jesús. Y Jesús mismo lo confirma en Juan 14:6 porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristiano, ya eres salvo. Persevera en Cristo y que tus obras den testimonio de tu fe. y agradece a Dios por su gracia y no te jactes de tus obras, sino que cuéntalas como deuda. Recuerda las palabras de Cristo en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y como dijo Pablo en Gálatas 6:4, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La gracia es un regalo para el creyente, pero por ser un regalo no significa que no tenga valor. De hecho, no existe absolutamente nada tan precioso en el universo que puedas usar para comprar siquiera una fracción de la gracia de Dios. Estamos acostumbrados, los seres humanos, a menospreciar las cosas cuando no nos cuestan. Este comportamiento de menospreciar, de no valorar lo que no nos cuesta dinero de nuestra cartera, es quizás una de las razones por las cuales el Evangelio de Cristo no es atractivo a los hombres. Porque el sistema mundial nos ha enseñado a pensar de que todo depende de nuestros méritos. Y de esa idea se desprende el pensamiento de que merecemos cosas. Dijo el filósofo griego Sófocles: el éxito depende del esfuerzo. Y hasta existe una forma de gobierno que se llama meritocracia, que se basa en la premisa de que las personas que tienen más méritos obtienen más derechos. Inclusive en los comerciales de televisión, de internet, de la radio, nos dicen que compremos el nuevo teléfono inteligente o que viajemos a este nuevo destino turístico porque nos lo merecemos, ¿verdad? Pero hermanos, amigos, en la salvación solamente hay uno con méritos y solamente hay un merecedor de todo el crédito, Cristo Jesús. Y es por los méritos propios de Cristo que podemos gozar de la salvación por gracia inmerecida. Pues nosotros solamente tenemos de méritos, o sea, méritos a la inversa o antiméritos. ¿Y saben por qué tenemos solamente de méritos? Porque rompemos constantemente la ley de Dios. Entonces, si nosotros le pidiéramos a Dios que nos pague a razón de nuestros méritos y pusiéramos una balanza que mida de un lado lo que se requiere para la salvación y del otro lado todas nuestras buenas obras, toda nuestra caridad, toda nuestra participación en los sacramentos, las veces que le dimos una limosna a una persona en la calle, si pusiéramos todo eso, hermanos, la balanza se inclinaría infinitamente en nuestra contra. No podríamos siquiera moverlo un milímetro. ¿O qué milímetro? Un nanómetro. No pudiéramos siquiera mover a nuestro favor esta balanza. Si somos pesados en la balanza de Dios, automáticamente estamos condenados. Incluso, y ponga atención en esto, incluso si existiera alguien perfecto que jamás hubiese pecado desde que nació y que siempre haya hecho todas las cosas buenas, aún así, esa persona necesitaría la gracia de Dios para ser salvo, porque al ponerlo en la balanza no podría inclinar positivamente, porque solamente hizo lo que debía de hacer. Entonces, inclusive, esta persona necesitaría de la gracia de Dios. Y haciendo una aclaración, este es un caso hipotético porque la Escritura nos dice de que no existe nadie que pueda vivir sin pecar, sin romper la ley de Dios. Es un caso hipotético. Y en las religiones del mundo se habla acerca de ganar el favor de Dios mediante las obras. Y voy a mencionar algunos ejemplos. Los testigos de Jehová en su página de internet dicen que los testigos de Jehová creen que Dios salvará únicamente a quienes ejerzan fe en el sacrificio de Jesús y, o ponemos el signo de más, cumplir todas las enseñanzas de este. Y el católico romano cree que para alcanzar la salvación se necesita la fe en Jesús más participar de los sacramentos de la iglesia más de las buenas obras. Otra vez vemos la fe más las obras. En el Islam se describe la salvación del creyente escapando del infierno, cumpliendo con los cinco pilares, que no son más que obras. Los cinco pilares son profesión de fe, oración, limosnas, ayuno y la peregrinación a la Meca. Y en el budismo, el fiel debe de destruir el ciclo de reencarnaciones, perfeccionándose, cultivando una moral y ética estrictas. Obras de nuevo. Pero yo creo que la mayoría de las personas profesan la religión que voy a mencionar enseguida. Porque hay muchas personas que tienen el pensamiento de que si yo soy bueno, si no tengo problemas con nadie, si de vez en cuando ayudo a los pobres, si de vez en cuando asisto a un culto religioso, pues Dios me tiene que recibir en el cielo, porque yo tengo esos méritos, yo me he esforzado. Y entre paréntesis otra vez, quisiera comentarles que eso es idolatría, porque rompe el segundo mandamiento, haciéndose un Dios a su propia imagen y semejanza, haciéndote un Dios en tu mente. También son obras, no es gracia. La diferencia entonces entre el cristianismo evangélico y el resto de las religiones es el factor de las obras. Los cristianos sabemos que la salvación es únicamente por la gracia y que todo mérito de la salvación es solamente de Cristo. Y sabemos que el vehículo o el medio es la fe en Cristo. Y que ahora sí, que los frutos de esa salvación son las buenas obras. Pero de ninguna manera esas obras abonan a nuestra salvación. Por otra parte, el hombre no quiere, no desea, no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Para el hombre natural, no es prioridad la salvación de su alma. Hemos escuchado tristemente a muchos familiares y amigos decir que no tienen tiempo para esto, que tal vez ya que sean viejos pueden asistir a una iglesia, que ya que se jubilen, ya que se desocupen de sus negocios, entonces sí van a buscar a Dios, no hay tiempo. Es trágico, pero es verdad, hermanos, que el hombre natural está muerto en vida, es como un zombie, porque aunque se mueve, aunque es productivo, aunque tiene ahorros en su banco, su cuenta de retiro, aunque aparentemente piensa, está espiritualmente muerto y por lo tanto no quiere saber nada de Cristo. Es por eso que el hombre necesita la gracia irresistible de Dios, porque por sus ganas jamás estaría dispuesto a buscarlo. En Efesios 2:1, el apóstol Pablo le habla a los creyentes y les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano cristiano, así estabas tú, así estaba yo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos muertos en vida. ¿Quieres ser salvo, amigo? Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y clama a Dios que te salve. El Señor no desecha a los que lo buscan. Como dice en 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sientes que no tienes fe? ¿Que eres demasiado malo, demasiado pecador para que Dios te salve? ¿No estás 100% seguro de que la Biblia es la verdad? Estoy convencido de que si clamas a Dios en oración y confiesas tus dudas, tus sentimientos, Él te va a dar la fe que tú necesitas para creer. Él te va a dar el perdón que necesitas, la convicción que requiere tu alma. ¿Quieres ser salvo? Confiesa que no puedes por tus propias fuerzas y que todos tus méritos son inútiles para ganar el cielo y pídele a Dios que te otorgue el regalo de la fe. Necesitas saber que si la salvación se ganara mediante nuestros propios esfuerzos, entonces no tendría sentido la cruz de Cristo. Y en segundo lugar, sería imposible que llegues a Dios, porque no existe nadie que pueda cumplir a la perfección los 10 mandamientos. Si quieres ser salvo, te recomiendo leer la Biblia, sin importar que no entiendas todo, y que busques una iglesia donde se predique la gracia de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Cristiano, nuevamente, debes estar sumamente agradecido con Dios por la gracia salvadora y siempre recordar que esto no tiene nada que ver con tus virtudes, ni con tu inteligencia, ni con tus capacidades mentales, con tu dominio de muchos idiomas o ningún aspecto físico, porque no podemos impresionar a Dios. Efesios 1, 5 al 7. Se los voy a leer. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y voy a enumerar tres razones por las cuales la gracia de Dios debe ser importante para ti. Primero, porque sin la gracia de Dios estás condenado al infierno. Segundo, porque la gracia de Dios es un regalo o es un favor de Dios de proporciones cósmicas, de un costo incalculable. Tercero, porque la gracia de Dios demuestra el amor y la misericordia de Dios. Vamos al segundo punto de este sermón. La paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra paz que aquí se utiliza se traduce del griego eirene, y de acuerdo con la ciencia, con internet, existen diversos tipos de paz, entre los cuales destacan la paz física y mental, la paz social, la paz territorial en referencia a las guerras entre los países, la paz religiosa, entre otros tipos. Y según el diccionario de la Real Academia, se puede definir paz como la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Y curiosamente también le da un sentido religioso cuando dice: en el cristianismo es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Pero la paz que vamos a meditar en este punto, hermanos, no es ese tipo de paz. Es la paz que proviene de Dios y que se encuentra al menos 86 veces en el Nuevo Testamento. Las definiciones del diccionario se quedan cortas en su significado de paz bíblica, porque la paz de Dios costó la muerte del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la paz de Dios costó infinitamente más que todos los recursos naturales, que el oro, que el petróleo, que los diamantes, que las criptomonedas del universo juntas. Si nuestra mente puede imaginar lo más valioso del universo, inclusive nos quedamos infinitamente cortos, porque el Dios creador de todas las cosas que existen, las visibles y las invisibles, el Todopoderoso, el Eterno, dio a su Hijo Cristo por amor, por misericordia de nosotros, para que ahora podamos decir esta sencilla palabra de tres letras: paz. La paz de la que habla Pablo se refiere a la buena relación con Dios que hoy disfrutamos los creyentes gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Y esta paz solamente la pueden disfrutar aquellos que han creído en el Evangelio. La paz de este texto no es como una tregua o como un acuerdo de apaciguar la batalla, sino que va más allá. Es una paz duradera, inalterable, y nos garantiza un compañerismo directo con Dios. La paz que Dios da es de amplio espectro, o en otras palabras, abarca muchos puntos, muchos aspectos. Por ejemplo, es aquella que nos tranquiliza cuando estamos por entrar a la sala de operaciones, a la sala de urgencias. Es aquella que nos sostiene providencialmente cuando nos dan una noticia catastrófica. Esta clase de paz está oculta para el incrédulo y es causa de admiración y de asombro para el hombre sin Dios. Esta paz proviene de Dios y es producto de la cruz. Entonces, ¿cómo podemos tener paz con Dios? Creo que esta es la pregunta clave en este punto. Primeramente, debemos reconocer que no tenemos la paz. Si no tenemos paz con Dios, entonces estamos en guerra, en enemistad, estamos en conflicto con el Dios Todopoderoso y eso nos hace hacer enemigos de Dios. Si has roto uno de los 10 mandamientos alguna vez en tu vida, entonces eres culpable de romperlos todos y entonces eres un enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre ti. Y la Biblia abre nuestros ojos a esta realidad. En Colosenses 3:5 dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos 5:10, en la Biblia de las Américas, dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí dices este texto que éramos enemigos de Dios. Y para los que apuntan, también podrían considerar Romanos 3:23 y el Salmo 51:5. La Biblia también nos enseña de que el autor de la paz es Cristo, porque en su nacimiento dijo el ángel del Señor a los pastores en Belén, en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y también la Escritura, hablando de Cristo, nos dice en Efesios 2:13-14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. También la palabra nos enseña que Dios mismo es la paz. Dice Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y en segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Para los que apuntan, también les recomiendo Filipenses 4:9. La Biblia nos enseña cuál es el costo de la paz. Esa paz no costó cero pesos. Esa paz no costó ningún sacrificio. Esa paz tiene un costo enorme. Y aquí se los voy a demostrar con la palabra. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz, hermanos, costó la sangre de la cruz. También la Biblia nos enseña que solamente los justificados por la fe en Cristo podemos disfrutar de la paz con Dios. Romanos 5:1, que leímos hace un momento, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos concluir de todo esto que podemos obtener paz con Dios si le creemos al Dios de paz. Es decir, si creemos en el Evangelio de Cristo, que Jesús murió y resucitó pagando nuestra deuda por todos nuestros pecados para justificarnos legalmente ante Dios y con el fin de reconciliarnos con Él por el puro amor, por su sola gracia. La paz de Dios es duradera, una vez obtenida, es permanente y nadie ni nadie te la puede quitar. Hermanos, amigos, la paz que el mundo ofrece es momentánea. Es solamente una ilusión y no trasciende, no va más allá de uno mismo. La paz que ofrece el mundo, hermanos, amigos, no es la paz de Dios. Podemos obtener un momento de paz tomando un ansiolítico, dando un paseo por un hermoso jardín, por un hermoso paisaje, tomando una sesión de terapia, pero pronto acabará su efecto. Los países se pueden declarar la paz, pero a la vuelta del tiempo rompen sus acuerdos y nuevamente están en guerra. Pero la verdadera paz, la paz de Cristo, esta es para siempre y esta no se puede explicar con palabras humanas. Es indescriptible, hermanos. Filipenses 4:7 nos lo dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es aquella que calma al creyente durante las luchas y los problemas de la vida. Y la paz de Dios nos enfoca en Cristo. Podemos leer Juan 16:33. Son palabras de Cristo que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios también se ve manifestada en cada creyente como un fruto del Espíritu Santo. Y esto debe ser muy evidente en las iglesias de Cristo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y la paz, hermanos, amigos, es algo más que no tener problemas con los demás. Tal vez ninguno de nosotros tenga problemas graves con el vecino, o tal vez no tenga ninguna clase de problemas, pero no podríamos decir que eso significa que tengamos paz. En realidad, muchas veces no sabemos ni cómo se llama el vecino de enfrente o el de la casa al final de nuestra calle. No sabemos si están pasando por algún problema, si sufren alguna enfermedad. No sabemos ni los nombres de sus hijos. ¿No será entonces que no tenemos paz y que en realidad somos indiferentes, que no nos interesan? Entonces, en el amplio sentido de la palabra paz, ¿realmente estamos en paz con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo? Incluso, y esto es más peligroso, incluso con los hermanos de la fe, ¿realmente tenemos paz? La paz de Dios no quiere decir simplemente de que Dios deja de estar enojado con nosotros y que simplemente se hace un ajuste en la cuenta, se resetea el contador, ya estamos a mano. No. Cuando tenemos paz con Dios, entonces estamos completos y gozamos de acceso directo a Él mediante Cristo y el Espíritu Santo. Dios conoce nuestras dolencias, conoce nuestros problemas, conoce nuestros traumas, nuestras dudas, y Él nos da de su propia paz. Él nos calma, Él nos alienta a continuar, porque ya tenemos un compañerismo con Dios. Y Él sabe, y a Él le importa quién soy yo. Le importa quién es mi familia, quién es mi esposa, mis hijos. Le importa lo que pasa en mi trabajo. Y Él nos sostiene providencialmente, porque ya no somos sus enemigos, sino que somos sus amigos. Y voy a enumerar solamente tres razones por las cuales todo hombre debe de considerar y necesita la paz de Dios. Primero, porque sin la paz de Dios te constituyes un enemigo de Dios y estás condenado. Segundo, porque sin la paz de Dios no puedes gozar de esa inexplicable paz que sobrepasa todo entendimiento y que permite a los creyentes afrontar los momentos más duros con calma. En tercer lugar, porque sin la paz de Dios no podrás tener verdadera paz con los hermanos en la iglesia ni con las personas en el mundo. Vamos al tercer punto de este sermón, tercer encabezado. La importancia de la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que la bendición, gracia y paz vienen de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante. No es lo mismo que digamos gracia y paz a vosotros del presidente de la República, o que digamos gracia y paz a vosotros de la señora de la tiendita. No es lo mismo. Las palabras gracia y paz carecen de significado, carecen de fuerza, de eficacia, de contundencia, de no ser de quien las soporta, de quien les agrega el valor. Y aquí tenemos al sujeto de nuestra oración, al sujeto de nuestro texto, a Dios mismo y al Señor Jesucristo. ¡Qué gran alivio para el creyente que podamos descansar en las promesas del Dios que no cambia, que es misericordioso, que es lento para la ira y que es perdonador y justo! En vez de confiar en las palabras de hombres que son tan cambiantes como los vientos y tan efímeros como las hierbas en el campo. La gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo son garantía de que nuestra salvación es segura. Y todo aquel que ha probado la gracia y la paz de Dios puede vivir confiado, puede vivir tranquilo, incluso puede permanecer en calma en su lecho de muerte porque sabe que su destino está seguro, porque ha sido justificado por Cristo. Y vamos a concluir este sermón, hermanos, resaltando algunas consideraciones y aplicaciones por las cuales es importante la gracia y la paz. Algunas razones por las cuales la gracia y la paz de Dios deben ser importantes para mí. Uno, sin la gracia de Dios estamos condenados al infierno. Hermano y amigo, asegúrate de que eres salvo. Asegúrate de que tienes la gracia de Dios. Y si tú dices que eres salvo, también pregúntate lo siguiente. ¿Eres salvo solamente por la gracia de Dios? ¿O porque levantaste la mano y pasaste al frente? ¿O porque hiciste la oración del pecador? ¿O porque te bautizaste? Si le has añadido alguna obra a la gracia, entonces esto ya no es gracia y necesitas urgentemente de la verdadera gracia de Dios. Recuerda que las buenas obras, que la participación de los sacramentos y todas esas cosas buenas son frutos de la salvación, pero nunca son la causa de la salvación. Entonces no digas que eres salvo porque levantaste la mano. Di que eres salvo por la fe en Cristo. Segundo punto, porque la gracia es un regalo de Dios o es un favor de proporciones cósmicas y de un incalculable costo. La gracia de Dios rompe toda lógica, rompe toda razón. Es algo incomprensible de cómo el Dios creador del universo, en vez de destruirnos por desafiarlo al desobedecerlo, envió a su único hijo, Cristo. Y no solo eso, sino que Cristo fue asesinado por nosotros los hombres en una cruz. El costo, inimaginablemente elevado, imposible siquiera de considerar. Pero la buena noticia es que hoy está disponible la gracia de Dios para todo aquel que quiera, y es gratuita, y es por medio de la fe en Cristo. Hoy es el día de salvación. Tercera consideración, porque la gracia de Dios demuestra el amor y la misericordia de Dios. El amor de Dios manifestado en la cruz no tiene medida. No menospreciemos entonces su misericordia. Y como lo dice la Escritura en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuarta razón. Porque sin la palabra, sin la paz de Dios, te constituyes un enemigo de Dios y eso te condena eternamente. Nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio quisiera ser enemigo de Dios. Pero la realidad es que todos aquellos que no han creído en el Evangelio son considerados como enemigos de Dios. Y esto no es no más porque sí, sino porque hemos atentado, que hemos pecado contra el Dios del universo, rompiendo su ley. Por eso es que aquel que no ha creído en el Evangelio de Cristo, aquel que no tiene paz con Dios, es un enemigo de Dios y está condenado. Y es importante que cada uno de nosotros nos aseguremos de que tenemos paz con Dios y que ya estamos reconciliados con Él. Pongamos atención una vez más en lo que dice la Biblia en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quinta razón, porque sin la paz de Dios no puedes gozar de esa inexplicable paz que sobrepasa todo entendimiento y que permite a los creyentes afrontar los momentos más duros con calma. La verdadera paz, aquella que asombra al mundo y que se manifiesta como un fruto del Espíritu Santo, ha querido ser imitada por la ciencia en forma de pastillas, en forma de terapias. Inclusive otros grupos lo han intentado a través de meditación, a través de ejercicios de respiración, a través del yoga, de la hipnosis y de otras técnicas. Sin embargo, esos resultados son temporales y jamás podrán igualar la calma que Dios le da a sus hijos cuando pasan por situaciones difíciles. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Sexta razón. Porque sin la paz de Dios, no podrás tener verdadera paz con los hermanos de la iglesia y con las personas del mundo. No es lo mismo el no tener problemas con alguien que tener paz. La paz implica un compañerismo, una comunión, una relación. Y mediante la paz que Dios nos da, podemos tener esa paz genuina con los hermanos en la iglesia. Y de igual forma con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Y también esto, hermanos, sirve de testimonio. Dijo nuestro Señor Jesús, y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros los creyentes, en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seamos, hermanos, pacificadores. Y quisiera concluir este sermón resaltando tres ideas, seleccionando tres frases. La primera, sin la gracia de Dios no se puede llegar al cielo. Segunda, sin la paz que Dios da, no somos otra cosa más que enemigos de Dios. Y tercero, que Dios en este día nos ofrece gratuitamente de su gracia y de su paz, incluyendo todos los beneficios que hemos mencionado, que hemos enumerado, más muchos otros que no tengo tiempo de decir. Y recordar que esta gracia y que esta paz, aunque son infinitamente costosas, hoy están disponibles gratuitamente para todo aquel que crea en Cristo Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor de toda gracia, Señor de toda paz, Padre, te damos gracias, Señor, que nos has hecho partícipes de estos dos puntos, Señor, de tu gracia y de tu paz, que tuvieron un costo altísimo, Padre, pero que hoy en tu misericordia nos los das gratuitamente, Señor, por amor de tus hijos. Oh Padre, en este tiempo te rogamos que lleves esa paz, esa gracia a aquellos que no te conocen, especialmente, Señor, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, Padre, a nuestros familiares, que desearíamos, Padre, que te conocieran. Pedimos, Señor, que tu gracia, que tu paz venga sobre cada uno de ellos, Señor. Que nos permitas mostrarles, Señor, tu evangelio. Mostrarles, Señor, con hechos de tu paz y de tu gracia, Padre. Y que vengan a ti, Señor, y que te busquen. Y te damos gracias, Padre, que hoy nos has dado de tu gracia, valga la redundancia, al permitirnos estar aquí reunidos para meditar, Señor, y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestra vida y a que podamos dar frutos que a ti te agraden. En Cristo Jesús te damos gracias.